responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro, Cecilia Rivero Duín. Hoy un tema muy importante y que nos ha tocado también un crecimiento, a lo mejor, de la ingesta de bebidas alcohólicas durante la cuarentena, sobre todo. Eso lo vamos a hablar con Chechu y con el doctor Adrián Narváez. Chechu, muy buen día, ¿cómo estás? Chechu, ¿estás ahí?
Ahí está. Ahí hola, está.
Ahora sí. Ahora sí se te escucha.
Entré en pánico por un segundo. Muy buenos días, Ludmi. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en una nueva entrega sobre salud en esta mañana. Y así como decías vos, hoy vamos a hablar sobre cirrosis hepática, un tema muy controversial, muy importante. Y bueno, lo tenemos al doctor Adrián Narváez. Así que bueno, lo voy a presentar si querés.
Por favor, sí, sí.
Bueno, voy a presentar al doctor Adrián Narváez, matrícula nacional 136.800, médico especialista en hepatología y trasplante hepático del Hospital Italiano de Buenos Aires, vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Patología. Y bueno, le damos la bienvenida, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy, pero muy contentos de tenerlo nuevamente con nosotros en esta mañana, donde nos va a contar todo sobre este tema tan, pero tan importante como es la cirrosis hepática. ¿Qué nos puede contar para ponernos un poquito en contexto sobre qué es la cirrosis?
Bueno, les cuento un poquito esto de la cirrosis, que hoy es una enfermedad que hay que aclarar esto, está muy estigmatizada y asociada generalmente al alcohol. Y lo primero que tenemos que saber es que hay muchas causas de cirrosis, que el alcohol sin duda es una de las más importantes, pero por ejemplo las hepatitis virales, las hepatitis B, la hepatitis C, son, o enfermedades inmunológicas más, un poco más infrecuentes, son otro de los causantes de la cirrosis. Esto es lo primero a aclarar. Y después contar un poco qué es la cirrosis para hacerlo práctico y para que todos nos puedan entender. Acá podemos hablar que es que el hígado sufre un proceso en estas enfermedades de fibrosis. Cuando nosotros decimos fibrosis, este término por ahí que es más complejo, más médico, significa cicatrización. O sea, cualquier enfermedad del hígado con el tiempo puede ir generando cicatrización en el hígado, y cuando el hígado se ve reemplazado por muchas cicatrices, es lo que nosotros decimos cirrosis. Y acá me gusta darle un ejemplo que siempre lo hablo en el día a día con los pacientes, y les digo lo mismo. Imagínense que ustedes se cortan la piel. Sí, hay un elemento cortante que corta la piel, lo inflama, y si uno esa cicatriz o esa inflamación no la cuida, no la trata bien, no le da los cuidados que tiene que tener, se cicatriza y se vuelve como un tejido muerto en la piel. En el hígado pasa lo mismo. Si yo tengo algo que lo lesiona, como puede ser el alcohol, un virus de hepatitis, esa inflamación empieza a cicatrizar y ese tejido muerto que es la cicatriz va reemplazando al hígado, y es lo que después denominamos cirrosis.
Es sumamente importante lo que aclara el doctor, porque muchas veces todas las personas piensan que la cirrosis viene solo del consumo excesivo de alcohol. Pero las cifras hablan sobre eso, bueno, el doctor debe saber mejor que nosotros, pero las noticias contaban que en el Reino Unido y en todos los países de Europa se ha generado una alta cifra debido al consumo de alcohol por la pandemia de pacientes con cirrosis. ¿En la Argentina está pasando lo mismo, doctor? ¿Usted tiene alguna cifra o algo que nos pueda contar?
Sí, sin duda, no hay cifras claras hoy todavía con respecto al impacto de la ingesta de alcohol en la cuarentena. Sí, todos los médicos que habitualmente trabajamos con pacientes con problemas hepáticos o médicos clínicos que tienen contacto con los pacientes, nos llama la atención esto, el incremento del consumo. Las cifras que sí hay tienen que ver con el consumo de alcohol por año, y se sabe que en Latinoamérica y especialmente en Argentina tenemos tasas, ¿sí?, de consumo de alcohol per cápita por año de más de 9 litros por persona en promedio, lo cual son valores muy altos comparado a otras regiones, por lo cual es una problemática que tenemos de base, ¿sí?, en nuestro país y en nuestro continente, y que ahora se ha visto agravado por la pandemia, donde estamos viendo que la gente ha aumentado el consumo.
Bueno, es un dato para tener en cuenta y para tomar como prevención también. Doctor, ¿cuáles serían, bueno, sabemos que para llegar al punto de la cirrosis debe haber una lesión previa en el hígado. Entonces, esto quiere decir que el paciente tiene síntomas o signos que le puedan hacer sospechar sobre la evolución de esta enfermedad. Pero ¿hay alguna característica que pueda darnos la idea de que estamos en ese camino, de que estamos yendo hacia la cirrosis?
Bueno, esto es muy importante porque acá entra un tema también que tiene que ver en la prevención, entra en juego la prevención, que sin duda siempre es lo más importante. Y esta pregunta que me haces es muy importante porque quiero primero aclararles esto: una enfermedad del hígado no es que de un día o de un mes o de un año para el otro genera cirrosis. La cirrosis es un proceso largo de enfermedades como una hepatitis viral, el consumo de alcohol o el hígado graso, que pueden tardar entre 10 a 20 años a desarrollar el proceso de cirrosis. Y ese problema es que entre esos 10 a 20 años, que muchas veces este proceso se va generando, no da síntomas y la enfermedad se vuelve asintomática. Entonces la única herramienta que tenemos ahí es identificar estos factores de riesgo que tienen las personas, que pueden ser causantes de daño hepático, como el consumo de alcohol. Siempre, por lo menos todas las personas, una vez en la vida, aunque no tengamos síntomas o tengamos un análisis normal, tenemos que testearnos para hepatitis. Esto es muy importante y quiero aclararlo. Todos nosotros deberíamos pedirle a nuestro médico que por lo menos una vez en la vida nos testee para hepatitis, porque suelen ser asintomáticas y son causa de cirrosis a largo plazo. Insistir en la vacunación que hay, por ejemplo, para la hepatitis B. Pero no hay un síntoma específico. Lamentablemente es una enfermedad que cuando da síntomas o signos que nosotros podemos ver al revisar un paciente, generalmente es cuando la enfermedad ya está avanzada. Por lo cual, trabajar en la prevención es lo más importante.
Es la responsabilidad de todos, como dijo el doctor, poder buscar este tipo de factores, quizás pedirle a nuestro doctor, como dijo, hacer un testeo tan simple, ¿no? Como ir a un control médico y pedirle al doctor que nos dé la vacuna para la hepatitis si tenemos incompleto nuestro calendario de vacunación, o hacernos un testeo para hepatitis. Así que, como siempre tratamos de indicar desde este espacio, tratar de comprometernos con nuestra salud y cuidarnos es muy importante. Doctor, usted como hablaba recién, ¿cuáles son entonces esos factores a los que les tenemos que prestar atención para prevenir cualquier tipo de patología hepática y que nos pueda llevar a evolucionar a una cirrosis y poder sufrirla más adelante?
Sí, sin duda, acá hay que volver a pensar en las causas que generan la cirrosis o que generan inflamación crónica del hígado y que puede llevar a la cirrosis. Entonces, sin duda hablamos del alcohol primero. Entonces, fundamental es eso, es nosotros los pacientes evitar el consumo de alcohol. El alcohol no se recomienda de forma rutinaria, por supuesto que nadie consuma alcohol, y si lo hace, explicarle cuáles son los límites de la moderación que debe tener el médico, poder identificar pacientes que tengan trastornos asociados al consumo del alcohol. Los pacientes que hoy sabemos que el hígado graso es una causa de cirrosis que ha crecido mucho en los últimos años, entonces está muy ligado, como habíamos hablado la otra vez, a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes. Entonces hay que tratar de tener un control de todos esos factores de riesgo para hígado graso y en sí para cirrosis. Y para las hepatitis, sin duda, tener en cuenta que las vías son, para este tipo de hepatitis que generan cirrosis, son de transmisión tanto por sangre, transmisión por vía sexual. Entonces los cuidados a la hora de las relaciones sexuales y todo para evitar el contagio de esta hepatitis son fundamentales. Entonces hay que ir identificando cuáles son las causas, cuáles son los riesgos y tratar de ir tratando uno por uno. Por un lado el compromiso del paciente y por el otro lado el médico tratando de investigar y corregir estas conductas.
Las conductas a veces se presentan a muy temprana edad. ¿Y hay edades para sufrir este tipo de patologías? Porque cada vez más jóvenes se inician en el consumo de alcohol, cada vez son más jóvenes, entonces, y el consumo del alcohol por ahí tiene que ver con alcoholes de tipo bebidas blancas y demás. Ese tipo de factores, porque por ahí los jóvenes son muy temerarios y dicen no pasa nada, pero existe la posibilidad de que todas estas circunstancias los lleven a sufrir patologías de tipo hepática por el consumo de alcohol tan temprano.
Sí, la verdad es que, mira, recientemente, esta semana, tuvimos una charla de nosotros desde la Sociedad de Patología con los delegados del interior, ¿sí? Aprovecho a saludar ahí a la doctora Rubey, que es nuestra hepatóloga ahí en La Rioja, nuestra delegada del interior, y bueno, nos cuentan mucho esta problemática, tanto la doctora como el resto de doctores de otras provincias, del consumo muy temprano de alcohol, y se ve mucho en todos los lugares, y hoy estuvimos hablando y nos contaban su experiencia de pacientes con entre 30 y 40 años con cirrosis por alcohol, lo cual no estábamos acostumbrados a verlo previamente, ¿sí? Generalmente hay otras causas de cirrosis que aparecen a temprana edad, pero el alcohol no, y hoy está marcando esto, que es una pauta de alarma para todos nosotros, para solucionar como sociedad esto. Y con respecto a la pregunta que me hacías del tipo de alcohol, cada tipo de alcohol, tanto si sea vino, cerveza o bebidas blancas, tiene una graduación distinta. Entonces, las cantidades van cambiando. Por ejemplo, el vino tiene entre 12 y 14 grados de alcohol, pero tomar una bebida blanca como el whisky tiene 40. Entonces, esas bebidas de mayor graduación, por ahí a menores cantidades, generan mucho más daño. Y lo otro que se viene estudiando, y esto se viene conversando en los últimos congresos de patología de los últimos años, es un patrón de consumo que es la persona que por ahí no tiene un consumo diario, pero de repente, y esto es en especial atención en los adolescentes, es el paciente que el fin de semana tiene un consumo excesivo. A lo mejor de lunes a viernes no tomó, pero viene el fin de semana, sale a bailar o se junta con amigos, toman medidas blancas, y se sabe que no están exentos del daño y que esto aumenta el riesgo de tener enfermedades hepáticas, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y aumenta, ¿sí?, la mortalidad por accidentes de tránsito, por un montón de cosas que conocemos, por lo cual no hay que subestimar tampoco a la persona que no toma en la semana, pero sí tiene una gran ingesta el fin de semana.
Así es, doctor. ¿Y cuál es la probabilidad o cuál es la manera de saber para dónde vamos y si estamos evolucionando o no? ¿Y hay una vuelta atrás de esta patología si tenemos un buen tratamiento una vez que comenzamos por este camino, ¿no? Que ya tenemos el diagnóstico de la cirrosis, ya tenemos o tenemos una patología que nos predispone a tener cirrosis. ¿Cuáles son las expectativas para ver si nos curamos o ya no hay cura y va a seguir evolucionando esta enfermedad en cada una de las personas?
Bien, esto es muy importante tener en cuenta entonces que esto que hablamos al principio, que es que la cirrosis es cuando el hígado se encuentra reemplazado por cicatrices. Lamentablemente el hígado tiene regeneración, pero no tiene regeneración sobre el tejido cicatrizal, es decir, sobre estas cicatrices que se fueron formando, no. Entonces la cirrosis en sí es un estadio irreversible, donde podemos mejorar, pero yo le explico al paciente, el hígado no va a volver a cero y no es que voy a borrar la cicatriz, pero puedo mantenerlo compensado. Ahora, la clave está en los pacientes que no llegan a desarrollar la cirrosis, que es muy importante cuando nosotros estamos ante una persona que tiene una enfermedad hepática, saber cuál es el grado de cicatrización que tiene. Puede tener, por ejemplo, el ejemplo que hablamos del hígado graso o de la hepatitis C, por ejemplo. Puede ser que tenga hepatitis C y no tenga cicatrización, o que tenga una cicatrización incipiente o moderada o cirrosis. Y saber si ese paciente, dónde estamos parados ante una persona para ver cuánto daño ya le generó la enfermedad, es lo más importante. Y eso tenemos algunos métodos que son de evaluación en el laboratorio, por lo cual es muy importante tener, o si uno tiene una enfermedad hepática, tener controles asiduos con el médico, donde puede detectar en el laboratorio estos signos que marcan de que hay cicatrización. Hay otros estudios no invasivos, hay un estudio nuevo que se llama FibroScan, que no es una ecografía, pero se hace una forma similar a la ecografía y puede medir la cicatrización. Y después tenemos estudios más invasivos y complejos, como puede ser la biopsia hepática, que es tomar una muestra del tejido del hígado y ver exactamente el grado de cicatrización. Esto no se hace para todos, pero cuando el médico tiene una sospecha de que puede haber cicatrización por la enfermedad, puede utilizar estos métodos como la biopsia para saber exactamente si hay esa cicatrización en el tejido del hígado.
Por eso es importante prestarle atención desde el principio y no dejarnos estar con cualquier tipo de patología hepática, porque puede pasar esto, puede evolucionar y podemos llegar tarde, ¿o no, doctor?
Sí, no hay que subestimarlo, nunca ninguna enfermedad del hígado, pero esto es el principal concepto que les quiero transmitir, y esto sirve para los pacientes, sirve para el resto de los médicos que por ahí no se dedican exclusivamente a la especialidad. El hígado no da síntomas, no da ningún tipo de síntomas. El hígado, podemos tener una enfermedad hepática y que no se manifieste en el laboratorio, entonces tenemos muchas veces que ir a buscar nosotros. Por ejemplo, lo que les contaba de pedir a todos los pacientes las pruebas de hepatitis, porque a lo mejor tiene un análisis normal y el paciente no siente nada y está cursando con una hepatitis crónica, lo mismo que hablamos del hígado graso, entonces, o el consumo de alcohol. No es que si yo no tengo ningún síntoma puedo tomar alcohol y no tengo nada en el hígado, por ahí puedo tener un daño muy severo y no me está dando ningún síntoma. Entonces esto es muy importante, no da síntomas, no avisa, y la clave está en los controles médicos.
Ahí está. Justo pensé que teníamos un pequeño problema de comunicación. ¿Me escucha bien, doctor?
Sí, perfecto.
Bárbaro. Bueno, pasemos un poquito a las preguntas, porque como todos saben, el doctor es muy, muy conocido en las redes sociales. Entonces, nuestra casilla de mensajes se llena cada vez que subimos el flyer del doctor. Así que hoy trataremos de llegar un poquito más, que como la charla anterior nos costó un montón. Así que bueno, vamos a tratar de poder darle a nuestros oyentes un poquito de las respuestas del doctor. Así que si doctor nos acompaña. Tenemos la primera pregunta, que es de Florencia, que nos pregunta desde la provincia de San Luis y pregunta: ¿la cirrosis hepática es hereditaria? ¿En mi familia hay antecedentes de cirrosis hepática? ¿Debo preocuparme?
Bueno, esto es una pregunta que nos suelen hacer a menudo. Y es importante saber que sí, que tiene una carga hereditaria, pero no significa que si mamá, papá o un hermano tiene cirrosis, la voy a tener. Ahora, hay enfermedades hepáticas que son hereditarias, eso sí, habría que ver cuál es la causa de la cirrosis, es lo primero a saber. Y lo que sí sé es que si tengo algún familiar con cirrosis por alguna enfermedad, tengo más riesgos. Es decir, por ejemplo, si tengo un papá que tiene cirrosis por hígado graso, y es probable que si yo tenga hígado graso tengo más riesgo de cirrosis que alguien que no tiene el antecedente familiar, lo que no significa es que sí o sí voy a tener cirrosis.
Perfecto. Nos pregunta Rocío desde la provincia de Rosario, y nos pregunta: mi mamá está diagnosticada con cirrosis hepática hace varios años ya, está con tratamiento, pero sufre depresión. ¿Esto puede ser debido a la cirrosis? ¿Tiene alguna connotación?
Perdón, no escuché. ¿Depresión se refería a presión alta o depresión? No entendí.
De depresión.
Bueno, sí, a veces puede estar asociado. A veces da algunas manifestaciones neurológicas, el hígado, la enfermedad del hígado, sobre todo en los estadios de cirrosis. Entonces, muchas veces en estos casos hay que diferenciar si es propia la alteración neurológica del hígado o a veces no, puede ser la depresión que puede tener cualquier persona que no tiene ninguna enfermedad en el hígado. Pero bueno, muchas veces el desencadenante es el diagnóstico de una enfermedad que a veces cuando uno lo escucha inmediatamente interpreta como algo irreversible, aunque hoy sabemos que hay un montón de tratamientos y pasos a seguir, y que bueno, suele ser multifactorial la causa que puede llevar a la depresión, pero sin duda el hígado interviene.
Perfecto. Nos pregunta Roberto desde la provincia de La Rioja y dice: ¿qué consejos darías a una persona que acaba de ser diagnosticada con cirrosis hepática? ¿Cómo podemos apoyarlo desde la familia?
Bueno, sin duda para Roberto es clave, volvemos a lo mismo. Primero, la contención familiar es lo más importante, y poder acompañar al paciente a que no se desanime, y que si bien sabe que tiene una enfermedad donde el hígado no va a volver a cero, como contábamos, por decirlo de alguna forma vulgarmente, pero que se entienda, no va a volver a cero, pero entender que tiene mucho para hacer y que es evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, sin duda, el apoyo emocional es lo más importante que uno le puede brindar como familia a un paciente. Y segundo, es la adherencia, es tratar de que el paciente pueda adherirse al tratamiento, a los controles médicos o a las indicaciones médicas. Entonces, estar atentos en eso, es decir, por ejemplo, como hablábamos el ejemplo del alcohol, es tratar de ponerlo en un grupo de ayuda o en un grupo de psiquiatras de contención, y que la familia tome ese rol de ocuparse de, si no es, por ejemplo, si es hígado graso, es tratar de que el paciente cumpla con su medicación, que pueda cumplir con la dieta, ¿sí? No un control estricto, obviamente, y no atosigar a la persona, pero sobre todo acompañarlo en este proceso que requiere varios cambios.
Perfecto, doctor. A tener en cuenta porque muchas veces cuando hay alguien enfermo en casa, afecta a toda la casa. Así que hay que apoyarse entre toda la familia y tener todos los cuidados necesarios. Esta pregunta, doctor, aparece muchísimo. Me pareció muy interesante porque es una duda que parece que tienen muchos de nuestros oyentes, pero voy a leer desde Corrientes, voy a leer la pregunta que hace Fabián, que la han hecho mucho, que dice, ¿la cirrosis hepática es contagiosa?
Bueno, no, la cirrosis no es contagiosa, es decir, porque volvemos a lo que explicaba al principio, es la cicatrización del hígado, eso no se contagia. Lo que sí puede ser contagiosa es la causa que llevó al paciente a la cirrosis, es decir, si yo tengo cirrosis por hígado graso, por un montón de otras cosas, no. Ahora, si yo tengo una hepatitis B o una hepatitis C que me llevó a la cirrosis y no está curada, ¿sí? Porque hoy tienen tratamiento, la hepatitis B, la hepatitis C tienen tratamiento, sobre todo la hepatitis C, que hoy se cura, si está curada no se transmite, no se contagia. Ahora, si yo tengo una hepatitis C y tengo cirrosis por esa hepatitis C y nunca hice un tratamiento y me curé, sí, tengo posibilidades de contagiar a alguien, de contagio del virus a esa persona, pero no significa que esa persona inmediatamente va a tener cirrosis, sino que llevará todo un proceso con el virus hasta que llegue a la cirrosis con los años.
Exacto. Después tenemos una pregunta también desde Corrientes que nos hace Laura, que dice, ¿cuál es la esperanza de vida con cirrosis hepática? Mi mamá ya tiene líquido en el estómago, dice, en el estómago. Y ya le han sacado bastante líquido y quiero saber si su calidad de vida puede volver a ser la misma de antes. No sé, doctor, ¿esta responde?
Bueno, acá esto es muy importante y esta pregunta creo que es un mensaje que quiero transmitir, que tiene que ver con, hay dos fases de la cirrosis. Una, la cirrosis cuando está compensada, que es el paciente que sabe que tiene cirrosis pero no tiene ninguna complicación, y hay una fase, una segunda fase más avanzada, que es la cirrosis descompensada, cuando aparece una complicación. Y una de estas complicaciones es algo que en medicina decimos ascitis. Ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad del abdomen, no dentro del estómago, ¿sí?, sino dentro de la cavidad del abdomen, entre los intestinos y toda esa parte que tenemos por debajo de la piel y músculo. Cuando aparece eso, habla de descompensación, y sin duda la expectativa de vida o esto es menor que el paciente que está compensado. Pero ¿por qué me quiero detener 2 segundos en esto? Porque me pareció importante, porque acá se abre otro capítulo muy importante, que es cuando el paciente adquiere estas descompensaciones, tengo que pensar en el trasplante de hígado. No significa que su mamá se va a trasplantar, pero sí que debería ser evaluada para esto, porque es una de las posibilidades y hoy es un tratamiento curativo y le salva la vida a las personas con cirrosis cuando están en fases descompensadas.
Bárbaro. Y por último, la última pregunta que vamos a hacer hoy, porque si no lo volvemos loco al doctor, la hace Jorge desde San Juan y pregunta, ¿la cirrosis hepática tiene cura? ¿Hay alguna manera, algún tratamiento o algo que pueda ayudar a curar esta enfermedad?
Bien, entonces para Jorge contarle que no hay un tratamiento específico para la cirrosis, es decir, no existe ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo un medicamento que nosotros podamos darle a alguien y que eso va a regenerar el hígado o va a sacar la cirrosis, sino que el tratamiento es directamente sobre la causa para que no se siga generando el daño, para cortar el daño, esta cadena de daños que van surgiendo. Y todos los tratamientos que hay son destinados a prevenir las descompensaciones que puede traer la enfermedad y para que no avance y tratar de mejorarlo, ¿sí? Pero no hay un tratamiento específico como tal.
Así es. Bueno, doctor, la verdad que siempre es un placer tenerlo con nosotros. Sabemos que saca su tiempo de su agenda para poder responder todas nuestras dudas, para enseñarnos un poquito, para ayudarnos a prevenir y hacer promoción de la salud a través de este programa. Y bueno, siempre agradecidos con usted. Le contamos a nuestra audiencia que el doctor también va a volver dentro de unos 15 días más, porque ya es parte nuestra. Lo hemos abducido, porque así somos acá en Radio Nacional, somos muy abuso, queremos, cuando es bueno, lo queremos para nosotros. Así que bueno, doctor, siempre agradecidos con toda su sapiencia, con todo lo que nos ofrece, con todo lo que nos enseña. Y bueno, la gente es súper contenta con usted, doctor.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Y déjame hacer un comentario muy rápido, que no, por ahí no lo hice la otra vez y para mí tiene mucho valor sentimental. Los que me conocen, yo mis primeros pasos en medicina los di en La Rioja, y después me vine a Buenos Aires a hacer la residencia, la subespecialidad, y fue haciendo, bueno, ya llevo muchos años viviendo aquí en Buenos Aires, pero bueno, mis orígenes están ahí, si bien soy sanjuanino, pero ahí. Entonces esto también es una forma de volverles con un granito de arena tanto lo que me ha dado la provincia de ustedes y la posibilidad de mis comienzos, así que es una provincia a la que tengo mucho respeto y mucho agradecimiento, así que es un placer cada vez que me invitan a estar con ustedes.
Es un placer para nosotros poderlo tener, poder compartir con usted, y así es. Muchos de nosotros también estamos devolviéndole un poco a esta hermosa provincia que nos ayuda en nuestra formación médica, ¿no? Así que, doctor, más que agradecidos, lo esperamos en la próxima entrega, donde vamos a hablar sobre cáncer de hígado, un temón. Así que bueno, doctor, agradecidos, le mandamos todos los saludos, tiene un montón de saludos. Tiene saludos desde Rosario, tiene saludos desde San Juan, desde acá de La Rioja, tiene saludos de todos lados, de Buenos Aires también, doctor. Así que bueno, le hacemos llegar todos esos saludos. Son muchos, así que no puedo nombrar uno por uno, pero le queremos hacer llegar el afecto y el cariño de la gente y de todos sus oyentes, que todas las veces que subimos el flyer del doctor explotan las redes.
Bueno, saludos a todo el país, y acá estaremos para hablar de cáncer hepático cuando guste.
Un placer, doctor. Volvemos al piso, Ludmín.
Bien, Ceci, bueno, excelente la charla que han tenido. Agradecerle también al doctor Adrián Narváez por estas comunicaciones, por estar siempre disponible. Y gracias a vos también, Chechu, por cada charla, por traernos la salud a la radio.
Gracias, Ludmín. Bueno, a cuidarse mucho. Recordemos que nuestra salud es muy, muy importante. Todo es prevenible, todo lo podemos prevenir. Así que si nos comprometemos, como siempre digo, podemos tener una vida muy saludable. Un abrazo grande para toda la audiencia, y te dejo seguir con el programa. Un beso, Ludmi, un beso para nuestro director que nos está escuchando, que siempre me olvido y después me reclama. Así que mañana nos vemos con una charla re importante. Así que yo ya tiro la primicia desde hoy. Trombofilia. Vamos a hablar de trombofilia, un temón que sin duda viene para traer más salud a nuestro programa. Un beso gigante, Ludmín.
Beso enorme, Ceci, que tengas buena jornada.
Igualmente.
Ahí estábamos entonces con este micro de salud de parte de la responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro.